Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos en la radio o en la red, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Dentro de un rato, dentro de 4 horas y 20 minutos, Alberto Contador va a dar en pinto una rueda de prensa ante los medios de comunicación de todo el mundo. Va a valorar por primera vez la sanción de 2 años que le impuso ayer el TAS. Hay expectación mundial por ver qué dice Alberto, que con el paso de las horas, supongo, tiene que haber ido asumiendo el varapalo que supone para él la sanción. Hay que esperar, todo apunta a que va a decir que es inocente, que no va a ir a la justicia ordinaria y que en el mes de agosto volverá a competir, se supone que en la Vuelta Ciclista de España, lo primero. Aparte del daño moral, del daño deportivo que le hace a Alberto Contador la sanción, ojo también al daño económico, porque el palo para sus finanzas no es moco de pavo. Vaya palazo que se va a llevar Alberto Contador. El diario L'Equipe, el diario francés, titula hoy a toda página Contador desposeído. Hay una encuesta, por cierto, en la página web del diario francés, del diario L'Equipe, en la página digital, que donde se pregunta, ¿te parece justa la sanción a Contador? Y hace un rato el 80% de los votantes decía que sí, que le parece justa. No está mal, porque yo esperaba que fuera un 99,99%, no, un 80% solamente, pues quiere decir que hay un 20% que no la cree justa, pero bueno, es lo que hay. Una muestra de su orina dio que había clenbuterol y con eso por delante es muy difícil demostrar tu inocencia, es muy difícil demostrar que todo viene de una carne en mal estado. Bueno, ahora hablamos de lo de Contador. Por lo demás, este martes tiene una semifinal de Copa del Rey, un partido que tiene muy buena pinta. La vuelta de la semifinal entre el Athletic y el Mirandés puede ser el último sueño del Mirandés, que tendría que remontar un 1-2 en la Catedral en San Mamés. Parece difícil, aunque pase lo que pase, el Mirandés ya ha ganado y ya se ha agenciado un rato de fama que ya le gustaría a otros muchos equipos. Su entrenador Pouso, que es un buen tío que también se está haciendo notar, se lo plantea en plan cinematográfico. Ya sabéis lo de los gladiadores, los espartanos, todos esos tópicos que, bueno, de vez en cuando no quedan mal, la verdad.
Hay algún gladiador contra leones que sabemos que son peligrosos. Con todo el foro animando al león, no al gladiador, porque en el circo romano lo que se llevaba era que la bestia acabase, era lo gratificante, ¿no? Nosotros trataremos de salir vivos y si no podemos ser vencidos, pues como acaba la película de Gladiator, ¿no? En hombros de nuestra gente. Sería un final bonito para esta película tan bonita que hemos diseñado, ¿no? Tengo el guión en la cabeza y el final también, pero no lo voy a decir.
Un buen guión.
Vamos, vamos ahí.
Los gladiadores y todo eso. Mañana jugarán Barça y Valencia. Hay que estar pendientes del Barça a ver a quiénes recupera Guardiola para ese partido que le va a exigir mucho al equipo de Emery. El Real Madrid ha preparado a puerta cerrada el partido del domingo ante el Levante.
Va a preparar.
Lleva 14 minutos.
Bueno, está
terrible. Está preparando
a puerta cerrada.
Ensayando.
Esta mañana Callejón ha presentado sus nuevas botas. Son bonitas.
Son preciosas. Son colores
más bonitas que
rojo y Walda.
Como las de Contrao, entonces.
Algo parecido. No pesan nada,
¿eh? Las botas
cogido y. Horrorosas. No pesan nada. Son ligeras.
Las botas esas, yo no sé quién le.
Es como llevar esos plásticos que te ponen en los quirófanos para poder. Igual, no pesan nada.
De verdad. El Atlético de Madrid también ha entrenado. El Sevilla ha presentado a Mitchell, lo que es una de las noticias de la mañana. Ayer a última hora ya decíamos que Mitchell era el que tenía más posibilidades de sustituir a Marcelino. Por la tarde se llegó al acuerdo y esta mañana Mitchell, nuevo entrenador del Sevilla.
Sí, es cierto que yo tengo una idea del fútbol y que intento, bueno, trasladarla aquí y además implantarla. Pero no lo haría si no tuviese jugadores de esas características y de ese nivel. Acabo con muchas veces cuando se confrontan los resultados y el buen fútbol. No conozco a nadie que no juegue bien al fútbol y que sea campeón. Por lo tanto, el Sevilla, cuando lo ha sido y ha ganado títulos, lo ha hecho jugando bien, y eso es lo que pretendemos. Jugadores hay para ello.
Michel, desde hoy entrenando al Sevilla, que tenga suerte. También va a ser entrenador del Sporting de Gijón hasta final de temporada, Iñaki Tejada. Ya sabéis que la junta directiva lo nombró entrenador para una semana. Al parecer han decidido que no hay pasta para fichar a otro, así que Iñaki Tejada será el entrenador del Sporting hasta final de temporada. En el Rayo Vallecano creo que ha llegado Las, el chaval que estaba en la Copa de África. Lleva una semana después de que eliminasen a su selección perdido.
Sí, y le ha costado, ¿eh?
Acaba de tuitear el señor Palacio que ya, ¿sí?, ha llegado Las, o que estaba llegando. Que, bueno. Bueno, tranquilidad para el Rayo Vallecano.
El bueno, ¿no? O el otro.
Y el bueno, el bueno. No. Y una del contestador también, para que el día no sea tan terrible. Para que el día no sea tan terrible, en la presentación, una del contestador con arte. Con arte. Porque para que alguien del contestador salga a esta hora, tiene que tener arte. Claro. Hay que darle vueltas a la cabeza para decir en un mensaje que los árbitros están perjudicando al Barça, o que lo de Pepe en Getafe el pasado fin de semana fue mano y penalti. No vale decirlo de cualquier manera. Hay que estrujarse la cerebra, el cerebro como...
la cerebra.
En este caso la cerebra, sí.
Hola, soy Coco, y hoy vamos a dar las partes del cuerpo humano. La mano, dícese del apéndice, que en el área del Real Madrid y en la de los contrarios del Barcelona desaparece por arte de magia. La jeta. Parte del cuerpo humano que utilizan los señores vestidos de negro para obviar dichas manos. Y el mirro, que es la parte que le echa el número 3 del Real Madrid tirándose al suelo como si le hubieran dado un balonazo en la boca del estómago.
Eso también está bien.
Y otros días seguiremos hablando, por ejemplo, de los ojos.
¿Los ojos?
Que es la parte del cuerpo humano que sobresale de la cara de un jugador del Real Madrid. ¡Adiós, amiguitos!
¡Adiós, hombre!
En este programa estáis creando locos,
hombre,
auténticos,
¿eh? Edu, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí, Edu Pidal, eh? Tremendo.
Ha llamado de vez en cuando al contestador.
Pocas veces.
¿Alguna vez?
No, pocas veces.
Vez ha llamado. 3 y 17, va. Por ejemplo, los Black Keys vean en Estados Unidos, donde estén de gira la televisión, van a ver Pinto.
Entre Pinto y Valdemoro.
Porque sí, sí, sí. Pinto va a salir en todo el mundo hoy. La gente mirará, desde Breaking News, desde Pinto. Alberto Contador hablando para la humanidad.
Pinto, ¿verdad? Geográficamente es el centro de España.
Sí, pues es el centro del mundo. Esta tarde, Edu Pidal se va para allá, habrá que coger sitio en el hotel, porque va a haber televisiones de todo el mundo retransmitiendo la rueda de prensa de Contador.
Y además,
ni que decir tiene que aquí en la SER también la vamos a retransmitir.
Desde las 7:30 de la tarde va a haber medios franceses, va a haber medios italianos. Hay mucha expectación por lo que dice Alberto Contador, que ayer guardó un silencio absoluto, él y todo en su entorno. Yo creo que no querían meter la pata para ver qué decían y estudiar detenidamente lo del TAS.
Por partes, ¿qué se espera que diga Contador hoy?
Yo espero varias cosas. Primero, que anuncie que no deja el ciclismo, porque lo dejó caer en la rueda de prensa cuando anunció el positivo por clenbuterol, que él estaba dispuesto a dejar todo si no...
Si le sancionaban con 2 años, dijo, se lo iba a pensar.
Su máxima sanción.
Va a decir que no.
Yo creo que no. Que va a volver a competir, el 6 de agosto puede hacerlo, y tiene por delante dos objetivos que tiene que confirmarnos esta tarde. Primero, si corre la Vuelta Ciclista a España, es la única gran vuelta que va a poder correr en 2012, porque ni Giro ni Tour va a poder hacerlo. Y después el Mundial de Ciclismo, que es otro de sus retos. Dijo que algún año, cuando tuviera tiempo, si lo preparaba bien, quería ganar la contrarreloj, sobre todo, de un Mundial de Ciclismo. Pues este año tiene la oportunidad porque no hay otra. No va a correr ni Tour ni Giro. Puede preparar el Mundial de Holanda y poder ganarlo.
¿Va a recurrir?
Yo creo que no. Hay opciones, porque desde luego los abogados lo están estudiando, la posibilidad de recurrir a un tribunal ordinario. No hay recurso ante el TAS, no hay recurso ante un tribunal deportivo, y solo podría ir a la justicia ordinaria. Tendría que ir al Tribunal Federal Suizo, que en ningún cosa se va a meter en la sentencia del TAS, porque solo se metería el Tribunal Federal Suizo si hubiera defectos de forma, si hubiera algún defecto en la sentencia del TAS, y después eso sería un paso previo para acudir al Tribunal de Estrasburgo. Esto haría que Contador alargase el proceso unos 4 o 5 años. Es decir, en ningún caso le van a poder dejar competir en los Juegos Olímpicos de Londres ni en el Tour de Francia 2012. Lo que podría recuperar es los títulos que le quitan y sobre todo su honor, su inocencia. Pero gastar más dinero, eso, alargarse decir, más en el tiempo,
mucha pasta, ¿no?
Para que ni siquiera Estrasburgo le dé la razón. Porque
34
él,
años tendría ya.
Como ayer decía en el TAS, claro, aunque nos parezca indignante y excesiva la sanción, él no puede demostrar que el clenbuterol viene del filete.
Eso es.
Así que no va a recurrir. ¿Cuánto dinero le va a costar a Alberto Contador, a su empresa, la sanción del,
pues,
del TAS?
Echa cálculos. Bueno, el TAS en una sentencia paralela va a dictaminar la sanción económica para Contador. En estos casos, los ciclistas ya firmaron hace años que cuando le sancionan por un positivo, tienen que entregar el 70% de su salario. El 70% del salario de Alberto Contador son unos 2,5 millones, no llega. 2,5 millones de euros, más o menos. Más un millón que le ha costado su defensa a lo largo de todo este proceso, que se ha alargado hasta el TAS, hasta el día de ayer. Un millón, vamos por 3,5 millones. Más el dinero que deja de recibir de los títulos, además de las pequeñas vueltas, como decíamos ayer, de Murcia o de la Vuelta a Cataluña, sobre todo del Tour de Francia 2010 y del Giro 2011. Son premios que no se cobran nada más ganar la prueba, que se cobran seguramente al año siguiente y que siempre los corredores reparten entre todo su equipo de corredores, de compañeros y de auxiliares, pero eso podría ser otro millón de euros. Un millón de los premios, un millón de su defensa y 2,5 millones más o menos de su salario, pues son unos 4,5 millones de euros que deja de...
Pero además, fijaros lo que yo contaba ayer, que es que los 2,5 millones no van para el patrocinador, que es el que pasó la pasta para ese equipo, va para la UCI.
Sí, sí, el dinero de la multa...
Esa es la clave del tema, o sea, es que bueno, la pasta va para la UCI.
En total, casi 5 millones de euros que le cuesta la sanción a Alberto Contador. Y una vez que han pasado 24 horas desde el fallo, supongo que los abogados analizando la sentencia y analizando también cuál ha sido el proceso de defensa de Contador, ¿qué fallos puede haber habido en esa línea defensiva?
Desde luego hay fallos por parte de la defensa, porque el recurso no sale como Alberto Contador quiere. En un primer momento, si analizamos la cronología, Alberto Contador, el Comité de Competición de la Federación Española, le propone un año de sanción. Alberto lo recurre, al final el Comité Español lo exculpa y la UCI y la AMA recurre. Lo llevan al TAS 2 años.
Como se esperaba, por otra parte.
Por tanto, ahí ya hay un primer fallo, no sé si de consejo o de asesoramiento a Alberto Contador, que quizá dicen los expertos que tendría que haber aceptado ese año de sanción porque le hubieran quitado el título de 2010, pero hubiera podido competir en este Tour 2012, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, habría ganado el Giro de Italia, con un año de sanción. Después, el centrarse solo en el filete contaminado.
En demostrar que esa era la clave, la carne contaminada.
Porque ayer, en la sentencia del TAS, que eso es por otra parte, y tendríamos que criticar totalmente la excesiva dureza del TAS. ¿Por qué? Porque lo primero dice explícitamente que no hubo dopaje, que no hubo prácticas de dopaje por esa cantidad de clenbuterol y que no mejora el rendimiento de un deportista.
Que no se puede probar.
Es decir, pero claro, Contador se centra solo en el filete. Como el filete, la prueba se la comió, no se puede mostrar que el clenbuterol está en la carne, o al menos el TAS cree que Alberto Contador no puede mostrar que el clenbuterol estaba en la carne de ese filete. Él dice un suplemento alimenticio
contaminado.
Pero como Alberto también negó eso desde el principio, su defensa lo negó, pues no cabe ninguna...
Porque hay un caso de una nadadora estadounidense que dio positivo también por clenbuterol en las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Pekín, que admitió haber tomado unas barritas energéticas que ella misma o sus ayudantes habían sometido a las pruebas las barritas energéticas, demostrando que daban parte de clenbuterol. Entonces fue al TAS y dijo, sí, he dado positivo y he dado positivo por estas barritas que yo me tomé sin saber que tenían clenbuterol y me he visto afectada por esta ignorancia.
Barritas energéticas que toman en la carrera, son de carne, de alimentos...
Y entonces el TAS decidió sancionarla solo con un año, no con dos, porque había quedado demostrado cuál había sido el proceso, la vía de dopaje, involuntario a todas luces. Como Alberto fue por el camino de demostrar que había sido la carne, y eso no se ha podido demostrar, 2 años la máxima sanción para...
Y solo una cosa más, yo creo en Alberto Contador, creo firmemente en él, creo que el clenbuterol viene de un alimento contaminado, pero creo también que además de su defensa hay cosas que le han perjudicado. Por ejemplo, las declaraciones de los españoles del presidente Zapatero y del líder de la oposición, Rajoy, unos días después diciendo que no había elementos jurídicos. Porque desde el extranjero, y ahora te lo contarán, desde Francia y desde Italia, se ve muy mal a España, pero muy mal. Claro. Entonces, en el momento en que salimos en defensa de un corredor y el Comité de Competición de la Federación Española lo exculpa, dicen, aquí pasa algo, a muerte por él. Y lo han cazado.
Vamos a darnos una vuelta por Francia, que es el centro mundial del ciclismo, el diario L'Equipe, el organizador del Tour de Francia. Hoy esperamos la portada, ya hemos contado cuál es. esta encuesta que hay, ¿es contador culpable o no? Un 80% dicen que sí, que la sanción es justa, que me parece poco, que esperaba un 98%. Corresponsal de la cadena SER, José María Patiño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Y en general, no solamente el equipo, sino los medios franceses, ¿qué dicen? Sí. ¿Que nos lo merecíamos?
Sí, básicamente sí, no se puede decir que se haya celebrado con champán, ¿no? Tampoco hay que pensar mal, pero sí se desprende una cierta satisfacción por una decisión que no se esperaba realmente, creían que Contador iba a ser absuelto, aunque aquí en Francia se consideraba ajustar al reglamento en cuanto que había restos de clenbuterol, ¿no? En este sentido deben entenderse quizá los titulares coincidentes al que te referías. De Le Parisien, Contador despojado o desposeído. Los dos diarios próximos a la empresa organizadora del Tour de Francia recogen la reacción del director de la Vuelta Francesa, Christian Prédhon, que se felicita de que se haya puesto fin a un procedimiento que ha durado en exceso a su juicio y ponía, dice, en una situación embarazosa a los organizadores de las carreras en las que ha participado Contador. Hay que recordar que la última presentación del Tour se le ninguneó bastante al corredor de Pinto.
Abucheo tremendo.
Bueno, no, lo que no se mencionó su nombre como uno de los campeones que había sido del Tour de Francia, ¿no? Bueno, si L'Équipe no se priva de mencionar el caso Puerto, además, Le Parisien además recoge la opinión del manager del Cofidis, Eric Guayer, quien estima que Contador debería confesarlo todo, se supone que esta tarde, y que si no lo hace, debe dejar, por tanto, el ciclismo. Los medios franceses recogen el apoyo que el ciclista de Pinto ha recibido de toda España, y en este sentido, a lo que os refería es el otro diario que más hostil es al dopaje aquí en Francia, el diario Le Monde, publica en su edición de esta tarde un editorial que se resume en su titular. España debe mirar de frente el dopaje, en el que se reprocha, en efecto, a las autoridades el cerrar filas en torno a sus deportistas en vez de reconocer el problema y poner los medios para solucionarlo.
Vamos, que van a...
Como siempre.
Van como siempre. Me ha llamado la atención que en la encuesta digital del equipo solamente el 80% decían que era justa, que yo esperaba una mayoría absoluta. Es decir, que hay alguien que no la ve del todo justa. Quizá los ciclistas, ¿no? Aunque también he leído unas declaraciones de Jalabert, me parece que era también en el diario L'Équipe.
Comentarista de una televisión francesa.
Sí. Diciendo que Contador se... Más o menos viene a decir que el clenbuterol estaba ahí y no podía ser de otra
manera. El problema de ciclismo son los ciclistas.
El problema de ciclismo son los ciclistas. El problema de la justicia, que en lugar de presunción de inocencia hay presunción de culpabilidad.
Claro.
Tienes que demostrar que eso no es culpa tuya.
Y iba a decir que fíjate cómo están las cosas en Francia, que en Canal Plus Francia anoche emitieron un vídeo de unos, como los muñecos del guiñol que teníamos antes aquí en Canal Plus.
Los guiñoles,
sí. Y bueno, insinúan en ese vídeo que Rafa Nadal también va dopado. Va en un coche, se acerca a una gasolinera, en esa gasolinera bebe agua y después orina dentro de su propio depósito de gasolina. Sí. Y con eso ya el coche anda y va corriendo.
Sí, no, para la gendarmería.
Exactamente, y después le para la gendarmería y pone los deportes españoles no ganan por casualidad. Así que...
Qué vergüenza.
Sí, y se ha destacado mucho también en los medios audiovisuales, más bien en este caso, todos los apoyos que ha recibido Alberto Contador, y con nombres y apellidos, es decir, se ha citado a Nadal, como decíais, ha citado también a Pau Gasol, es decir, que se han puesto nombres y apellidos a esos apoyos, y se puede decir que, aunque no se dice, digamos, oficialmente, esa idea de que casi todo el mundo se dopa en España está bastante extendida, ¿no? Desgraciadamente.
Los medios franceses darán en directo algunos, seguro, a la rueda de prensa de...
Y además van a ir a por él, ¿eh? Como hacen en todas las etapas del
gobierno. El gobierno español, ¿no?
Sí.
Con esos anuncios y con esas acusaciones.
Sí. Bueno, el gobierno español no...
Espera una rajada monumental de Alberto, ¿eh? Que en estos casos no suele callarse y tiene que estar, pues imagínate, después de la sentencia.
Bueno. Gracias, Patiño. Un abrazo fuerte.
Venga, seguimos atentos a ver qué pasa.
Llévalo con calma. Alberto Contador... Todo el mundo le tiene un gran aprecio y todos lo respetamos y lo queremos. Pero el clenbuterol, los restos de clenbuterol en la orina...
Eso es objetivo, estaba ahí.
Eso es objetivo, estaban y habían sido provocados por algo. La historia del filete era difícil de demostrar. A lo mejor hay que asumir que ahí ha habido un error. Y en cualquier caso yo creo que, más allá de lo que diga Alberto Contador, hay que tener un poco de templanza y mirar ya, mes de agosto, vuelve a competir, vuelve a ganar, vuelve a demostrar que eres el mejor y hasta aquí hemos llegado, porque otra cosa va a ser difícil.
A las 7:30 rueda de prensa y le damos en la SER.
Lo contaremos en directo. SER Deportivos, 3:30.
Deportivos, en la SER.
94.4 FM.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión, Polígono Industrial La Fraila, Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Este 14 de febrero voy a pasar el mejor San Valentín de toda mi vida.
¿Y eso?
Porque con un poco de suerte me llevo el premio del concurso de Cadena SER Amor en un Minuto.
¿En qué consiste?
Pues hay que mandar un mini relato de un máximo de 100 palabras que contenga los términos ternura, eterno y Twitter al correo concurso@sermadridsur.com y te puedes llevar un montón de regalos para disfrutar con tu pareja.
Pero, ¿ahora que lo pienso? ¿Si tú no tienes novia?
Pues eso, a ver si con este premio...
Amor en un Minuto. Pasa tu mejor San Valentín con SER Madrid Sur. Consulta las bases completas en sermadridsur.com.
Patrocinan FNAC Parque Sur, Leganés, El Balcón de Griñón, Bogen Isles, en Pinto.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Abrigo de señora de cuero de cordero español desde 199 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1.5, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9, y domingos y festivos por la mañana. Liquidación de stock en Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com, y promociones, descuentos y ventajas en Facebook. Y recuerda que el regalo perfecto para el día de los enamorados está en Mercapiel.
94.4 FM. Cadena SER.
SER Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Gallego, buenas tardes. Necesito saber con urgencia el título e intérprete de esta canción.
Llama y exprésate.
De verdad, Gallego, muy importante. Algo parecido.
Algo parecido, claro. 3:33 en Deportivos. Esta tarde a las 8 aquí en la Gran Vía, en el 40 Café.
No One for Lluvia.
No One for Lluvia. Lluvia Rojo ahí va a estar presentando las canciones de su nuevo disco.
¿Vas a ir o qué?
No puedo ir. Vaya, pero bueno, vosotros sí podéis ir, que es gratis. Así que aforo, hasta que se llene el aforo ahí.
Bueno, pues nada.
A ver a esta banda, que no es solamente Lluvia Rojo. El resto toca, pero fabulosamente. Señor. Va a estar tan bonito como la presentación de las botas de Callejón. Bueno, iba a decir, las botas de Torrejón, no, las botas
no.
De Callejón.
Sí, de Callejón. Yo la mía la llevo aquí puesta ya de hace tiempo. Las Converse rojas, guapísimas. Pero no, la de Callejón, se ha presentado su bota, sí. La verdad es que últimamente habla poca gente en el Real Madrid. Cuando habla, o es Mourinho, o es Callejón, o es Carranca. Son los tres más o menos que tenemos habitualmente en el menú. Hoy le han preguntado, no esperábamos ya grandes
rajadas. ¿Cuánto hace que no habla Cristiano Ronaldo, por ejemplo?
Cristiano Ronaldo puede hacer...
Habla con las televisiones que tienen derechos. Un par de preguntas después de los partidos.
Pero una rueda de prensa,
una rueda de prensa sentada.
Una rueda de prensa
sentada.
O
una entrevista hace...
Este año, de luego, ¿no?
Puede hacer un año sin ningún tipo de problema, vamos.
Este año no, y el año pasado no recuerdo tampoco.
El año pasado tampoco. Hay que recordar que en 2011 solo se han sentado tres futbolistas del Real Madrid en la sala de prensa, que ha sido Adebayor, Ozil y Callejón. Así que tenemos otra vez a Callejón en el menú. No esperábamos grandes rajadas como la del otro día, que fue una mini rajada con lo de los árbitros, el tema de los árbitros y el Barcelona. Le han preguntado reiteradas veces, le hemos preguntado por el Barcelona y no ha querido entrar en el tema, pero por lo menos nos ha dejado una perlita cuando nos hemos preguntado por Mourinho y por su continuidad al frente del banquillo, si está feliz o no, y Callejón ha dicho esto.
Yo siempre lo veo muy bien. Está claro que él es muy feliz aquí, todos los días está muy feliz, y lo veo con muchas ganas de trabajar y de seguir haciendo las cosas bien. Tenemos un objetivo por delante, que es seguir bien en la liga y seguir como estamos, y sin duda yo lo veo muy tranquilo, muy feliz y queriendo trabajar mucho para el bien de los jugadores y del club. Yo es que pienso que no se va a marchar y no quiero que se marche. Lo que está claro es que lo veo muy feliz, muy tranquilo, y lo veo que quiere seguir aquí, que quiere ganar muchos títulos con este club y hacerlo muy bien.
pues eso, que no quiere que se marche el míster Callejón, que además ha dicho que es el que le da confianza para esa gran temporada que está haciendo, la verdad, José Callejón, que se está saliendo.
11 goles lleva el tío.
Claro, está cuando entra desde el banquillo. Ha dicho además que quiere la Liga y la Champions, que ha venido aquí para ganar y es lo que quiere, así que desea las dos competiciones. Ha dicho que es un sueño de la selección y le ha mandado ánimos también a Contador, que ha dicho que es seguramente uno de los mejores ciclistas españoles. Yo diría que seguramente el mejor.
Yo creo que sobre lo de Mourinho, si todo el mundo, yo opino como Callejón, aquí está súper a gusto, y yo es que no veo muy difícil lo de que se vaya.
Bueno,
sobre todo, sí, habiendo leído la entrevista de nuestros compañeros de Marca al profesor de filosofía que tuvo cuando era joven José Mourinho, todo lo que dice sobre lo que es la filosofía de Mourinho, la profunda filosofía, bueno, llega a decir, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre ahora, que ha sido el primer entrenador que ha tratado el fútbol como una ciencia humana o algo así.
Claro. Es muy humano.
Entiende lo que es la competición deportiva y pasa a ser algo, pues una filosofía existencial, ¿no?
Te lo dijo al Tinto.
Un modo de vida, una manera de comportarse, una manera de transmitir valores, una manera, pues eso, una ciencia humana.
No, pero te lo dijo al Tinto. Lo de feliz, tienes que decirlo, que en pasado estaba feliz, pero hoy he leído a mi compañero de Confidencial, José Félix Díaz, que todo lo que dice casi siempre va a misa, por no decir siempre, y dice que está muy feliz, solo que ha encontrado ya el origen de sus males en el Real Madrid, que es la prensa.
Eso lo dice
José Félix, con buena información como siempre.
No lo creo yo, hombre.
Sí, sí.
Y la prensa que no quiere la prensa, sí. Mourinho.
Ha convencido a Mourinho que todos sus problemas en el Real Madrid vienen de la prensa, así que bueno, pues...
Que lo dijo al Tinto, que no me ha dejado terminar. Mourinho, lo dijo en castellano perfectamente, después de un partido que fue titular al Tinto, dijo, Mourinho es increíble.
Claro. Un ser superior.
No, increíble. Con eso te vale.
No, yo de verdad, os recomiendo la entrevista de los compañeros de Liga de Marca al profesor de filosofía de Mourinho de joven. Porque la lees y dices, no podía haber salido de otra manera Mourinho, ¿eh? No podía haber salido de otra manera. Ha sido fantástico. Bueno, 3:36. Ha aparecido Las.
Hombre.
El de Rayo,
sí. El otro ya estaba aquí.
José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Muy buenas, compañías. Ya está Madrid, ¿eh?
Hombre.
Por retraso, pero ya ha llegado.
Ya estará tranquilo el entrenador del Rayo Vallecano, que el hombre llevaba días sin dormir, pensando, ¿dónde está este muchacho? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado para que Las, después, una semana después de caer eliminado con su selección en la Copa de África, haya llegado a Madrid? A ver.
Bueno, pues es una historia de vuelos perdidos, de documentación que no aparecía, de retrasos en Francia. Todo comienza, como decías tú, el miércoles, cuando cae eliminado Guinea Conakry, cuando empata con Mali a uno, queda eliminado de la Copa de África, y a partir de ahí, el plan que tenía establecido la selección de Guinea era salir el mismo jueves, iban enlazado el vuelo hasta Francia, ahí de Francia, ya cada jugador cogía un vuelo. Por ejemplo, hay dos jugadores guineanos que juegan en el Stuttgart, que tenían que ir para Alemania, y era el caso de Las, que tenía que venir aquí a Madrid. ¿Qué pasa? Que el jueves no salió el vuelo. La selección de Guinea pensó, nos quedamos un par de días más aquí, en Gabón, que era donde estaban ubicados, nos ahorramos 2.000 euros y ya si eso, viajamos el sábado, que era el sábado, el día que tenía previsto que llegara Las al Rayo.
Vamos, que todo fue por pillar un vuelo barato, como lo que pasa, claro, hoy en día.
Low cost,
es lo que tiene, claro.
Pero ¿qué pasa? Que es que tampoco tenía Las su documentación. La documentación de Las la tenía también otros miembros de la selección guineana. Entonces, otro día de retraso, un día que tuvo que estar Las en Francia, y es el lunes al que llegamos, el día de ayer, cuando ya buscan vuelos junto con el club, también el propio jugador y su agencia de representantes. El vuelo salía esta mañana a eso de las 12 del aeropuerto de París, y Las ha llegado finalmente a Madrid. Me contaban sobre las 2 de la tarde, y como decía Gallego, para descanso de Sandoval, que tenía un rebote y un cabreo el sábado pasado, porque quería contar con Las en un partido tan importante como el de Zaragoza, pero bueno, por lo menos podrá contar el domingo en el derbi contra el Getafe.
Los chavales, que se retrasan.
Hay 6 días.
Ha llegado Las, nos quedamos más tranquilos, lo de los vuelos baratos...
¿Cómo va el partido?
Es lo que tiene.
Palacio,
pues mira,
camarada.
El partido acaban de meternos el segundo gol, y vamos a empate 1 al descanso. Venga. Y acaban de meter el segundo gol Marca TV.
Claro, tratabas tú con el teléfono, ponte a jugar, venga.
Venga, anda, dale.
Bueno, el gran partido de hoy se juega a las 10 de la noche en San Mamés, vuelta de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atleti de Bilbao y el Mirandés. Y ya sabéis que siempre que juega el Mirandés nosotros le molestamos.
Esto es un ritual.
Raúl García. Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la llamada de turno para darte suerte. Hasta ahora, siempre que has colgado esta llamada, luego has pasado la siguiente ronda.
Claro.
Lo de hoy está difícil, pero no imposible.
No, hombre, con esa ilusión venimos. Sabemos que
que es muy complicado. Bueno, ya sabíamos de inicio que era muy complicado, que bueno, que hemos llegado hasta aquí peleando mucho, trabajando mucho, y bueno, y no deja de ser, sí que es semifinales, pero no deja de ser otro partido contra un primer división, y en el cual venimos pues con mucha ilusión.
Y en San Mamés, que va a haber un ambientazo, creo que está Bilbao lleno de los colores del Athletic, rojo y blanco, hay colas, pero va a haber mucha gente también de vuestro equipo, lo vais a disfrutar.
Sí, sí, hombre, además ya en el partido de ida pues las aficiones estuvieron muy bien juntas, y bueno, sí que es verdad que vendrán pues cerca de 1.500 personas de Miranda, y esperemos que las dos aficiones disfruten de un partido, y si pueden volver los de Miranda contentos, mucho mejor.
Bueno, vamos. Hemos escuchado a Pouso en la rueda de prensa de ayer hacer una similitud del partido que está muy de moda, sobre todo en las televisiones, estos vídeos que nos hacen nuestros compañeros fantásticos con la música rimbombante, las imágenes de Gladiator, sí, de las Termópilas, de los 300. Está todo muy muy en ese plan, ¿no? En ese plan heroico.
Bueno, nosotros venimos ya desde hace tiempo haciendo estos montajes que los prepara el preparador físico Adolfo, con ayuda de algunos, y siempre tengo la costumbre de, pues ante partidos que son muy complicados, pues si cabe igual un extra de motivación, ¿no? Al final es una mezcla de motivación con distracción, porque también mete cuñas así un poco de risa. Entonces, bueno, cogimos una costumbre ahí el año pasado, los playoffs, nos fue bien hasta el último partido, y esperemos que este año también nos ha ido bien, y esperemos que este último partido le demos la vuelta.
¿Cuándo os lo pone? ¿Antes de ir a San Mamés, o ya lo habéis visto?
Sí, no, aquí. Hacemos siempre la charla del míster, un poco, pues, charla con vídeos y tal del rival, y luego antes de salir, pues, nos pone un poquito el vídeo para salir ya bufando desde aquí, desde el hotel.
Que hay cachondeo luego en el autobús, que de cachondeo, ¿no? Yo me pido...
Sí, luego pues seguimos eso de la sala, ya nos metemos en el autobús, tenemos un ritual de canciones, de tal, pues bueno, un poquito para que haya liberar tensión, para que también la gente joven pues se distraiga y no esté obsesionada con el partido. Entonces, bueno, ya digo que nos está funcionando bien, vamos a seguir haciéndolo, ganemos o perdamos hoy, y bueno, yo creo que es una cosa buena, y es una cosa que nos distrae y nos libera un poco de tensión.
¿No cantaréis la de Michel Teló?
No, por favor. Gente seria, hombre.
Ya, de verdad, esa no la cantaréis.
Esto es gente seria.
¿Cuál?
La de Si te pego, del brasileño este que ha
venido. No.
Por favor.
Nosotros lo que cantamos son canciones de Andúa, lo que nos canta la afición. Tenemos unas cuantas de Andúa que les hemos cogido a la afición, y nosotros somos unos aficionados más que vamos a un partido y encima somos protagonistas. Pues más razón para cantar y saltar antes de llegar. La verdad que el tramo del hotel al campo no tiene desperdicio. Está muy bien.
Claro que sí. Las cosas que te cantan los que van a verte todos los fines de semana pasando frío.
Tu cántico.
¿Cuál es tu
cántico, Raúl? ¿Tienes alguno?
Eso es. No, tenemos ya varias canciones. La de Esto es Andúa, o la de Tengo una espinita clavada en el corazón. Tenemos, y luego la que canta Iván Agustín, la de Que coreamos todos. Entonces, bueno, tenemos ya 3-4 y la verdad que bien.
Vamos, se han puesto barrigos aquí en plan Mourinho, de querer concentrados ahí, que no quiere que hables con nadie, que estáis todos metidos en el partido. Además, si no os hace falta, si tú, un tío de la Real, hombre, a la catedral va a muerte, ¿no?
Sí, al final es normal. Yo creo que todo esto nos ha desbordado ya desde normal. El partido del Racing. Pues ten en cuenta que somos un equipo de segunda B, que todas estas cosas no estamos preparados, no tenemos ni jefe de prensa, ni pues no teníamos ni sala de prensa, o sea,
ni falta que os hace.
Pues te digo una cosa,
ni falta que os hace ni sala de prensa ni jefe de prensa.
O sea, administráis mucho mejor jefe de prensa y sin sala de prensa que con él.
Así va mejor.
Que al final hemos sido un poco el blanco de muchos medios, de que era continuo, y yo creo que es comprensible que haya querido mediar un poco.
Bastante bien lo habéis hecho.
Sí, señor.
Oye, a Llorente decirle algo, porque vaya rachita que lleva, ¿eh?
Sí, bueno, pues no, yo creo que también es un aliciente para nosotros, ¿no? El jugar con campeones del mundo, pues quiere decir que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que delante el Atleti, pues fíjate, pues tiene dos campeones del mundo, gente internacional,
es un equipazo. Entonces que nosotros de segunda vez un Mirandés esté jugando contra ellos quiere decir que ha tenido que trabajar y ha tenido que hacer las cosas muy bien, y que estamos hablando de una semifinal de Copa. Entonces para nosotros, pues bueno, es algo grande, es un día importante, que sabemos que es un día importante para nosotros, para la ciudad y para toda la afición. Entonces bueno, vamos a intentar salir, hacer lo mejor posible y por lo menos si disfrutar, no te voy a decir disfrutar porque al final estás ahí corriendo como un perro y no disfrutas, pero bueno, por lo menos que la afición esté orgullosa de nuestro trabajo, que yo creo que eso es lo importante.
Eso ya lo están. Raúl, muchas gracias, un placer como siempre. Antes de jugar a un partidazo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, aquí está, con la naturalidad que da ser un futbolista que juega en segunda B y que sabe que está disfrutando
y que no va a afectar, y no va a afectar esta noche, ¿no? Hablar aquí en la radio, nada. No le afecta esta noche.
Lo va a hacer mejor.
Raúl, escucha una cosa, si la final se juega en sábado, que es cuando estaba previsto,
hay muchas fechas
depende de cómo sea el rival y de si llega a la final de la Champions y tal, pero bueno, como se juega el sábado seguramente
hacemos programa.
El viernes, que tú ya estarás aquí, el viernes al estudio, ¿eh?
Está hecho, hombre. Bueno, tendré que pedir permiso, ¿eh?
Tú y Barrigos aquí, los dos.
Un abrazo fuerte y mucha suerte, Raúl.
Pues bien, muchas gracias.
Venga, qué crack.
Qué pena que...
Fíjate. Qué pena que
y luego puedo jugar a fútbol, ¿eh? Luego puedo jugar a fútbol, claro, fíjate, no afecta.
Lo peor del Mirandés es que cuando suba a segunda división, si consigue el ascenso, lo van a poner un jefe de prensa.
Bueno, la otra semifinal se juega mañana, partidazo en el Nou Camp, Valencia-Barça, empate a uno. Dentro de un rato va a dar rueda de prensa también Pep Guardiola. Bien. Hay que decir que el viernes hicimos una porra en el programa, ¿cuánto iba a durar la rueda de prensa de Guardiola? Compañera Noé Quero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre, el sonido Quero.
Vamos a ver, la rueda de prensa del viernes de Guardiola, ¿cuánto duró?
24 minutos.
Aquí.
¿Quién se lo llevó? Papá.
Aquí está. Mario Torrejón.
Mario Torrejón pronosticó 23
minutos.
Y ha sido que más se ha acercado. Hombre. Porque hubo quien dijo 21, hubo quien dijo 29, yo dije 35.
Fue 23 y pocos segundos, quiero decir que no llegó a 24.
Vale, y digo yo, Mario, que como yo presioné a Guardiola para que durara poco y tal, el porcentaje de la porra me lo pasas
siempre,
por correo, ¿no?
La comisión siempre la tienes ahí, el 10%, vale. Esta vez un 15%.
Venga. Bueno, yo
gracias.
Creo que la de hoy va a ser un poco más larga, yo creo que media hora voy a decir.
Sí, yo creo que hoy estará a caballo entre los 45 exagerados de la previa de ida y los 24, que es poquísimo, del otro día del partido ante la Real. Hoy 30-35 minutos aproximadamente durará Guardiola, que lo decías tú, Gallego, se entrena el equipo a las 6 y nuevamente habla Guardiola por la tarde. Yo creo que hablará sobre las 8, yo creo que Guardiola querrá estar pendiente hoy también de contador, porque a él también le salpicó un caso de dopaje. Yo creo que querrá estar especialmente atento a lo que dice contador hoy, así que hoy la rueda de prensa se demorará un poquitín, así que Paco Jo no se preocupe, que en la hora 25 se escucha seguro, pero que hoy da tarde la cosa.
Bueno, vamos a ver a quién recupera para el partido, a ver si está ya Xavi, que lleva descansando dos semanitas.
¿Sí?
Y poco más, ¿no?
Y vamos a ver si admite preguntas sobre la renovación, que también está el tema ese calentito ahora en Barcelona.
Que aguarde la Ranovi.
Sí, supongo que se caerá hoy la rueda de prensa, básicamente porque mañana hace un año de la renovación. Lo explicábamos el otro día el viernes, mañana es 8 de febrero. Si el equipo se clasifica para la Copa, hombre, hoy es previa, pero ese es un buen momento para que Guardiola lo apretemos un poquito más. Porque yo entiendo que siempre le preguntamos en rueda de prensa sobre la renovación, pero o nos lo ingeniamos y se lo preguntamos de una forma más graciosa, o Guardiola no cae. Así que veremos hoy cómo nos lo montamos para poder conseguir el titular, el que mucho culé espera, saber que Guardiola finalmente renueva o no. Lo que decía, estamos pendientes de diferentes jugadores. Yo creo que Xavi sí que estará para este partido ante el Valencia. El que preocupa es Busquets, porque se habla de duda, pero para mí es seria duda de cara a este partido. La herida que se hizo el otro día ante la Real es complicado, porque son 15 puntos. Veremos si sutura o no. Yo, sinceramente, lo veo complicado ver a Busquets.
15 puntos, macho. Con la mitad tenía ahí para
montar la Liga. No, sobraban 8.
Un beso no y te escuchamos esta tarde. Cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Esta mañana ha presentado Sevilla a Michel. Fran Roquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Michel también le da bien a la húmeda, ¿eh? Ahora ha sido una rueda de prensa larga, ¿no?
Sí, 45 minutos de reloj.
Y la corbata perfecta, ¿eh? Vaya colorcito que ha cogido, ¿eh?
Impecable.
¿Eh? De color maqueado, de Sevilla, ¿eh? Maqueado, de Sevilla, ¿eh?
Roja del Sevilla.
No deja nada de improvisación.
Ese sí que domina la sala de prensa.
Le ha puesto glamour el tío, ¿eh? Ha hablado de muchas cosas, pero se ha mostrado feliz, ha estado ilusionado, convencido de estar capacitado para llevar al Sevilla a la Champions, pero le ha lanzado un aviso a navegantes, ¿eh? Sobre todo para el vestuario, que no se relaje nadie porque él no es protagonista de nada, así lo ha dicho, y en torno a eso ha girado su mensaje, y va a ser muy pesado trabajando la actitud, sobre todo porque cree, y ese ha sido también uno de los titulares, que este club no tiene problemas de plantilla, que no es una cuestión de calidad ni de nivel de la plantilla, que la hay, según Michel, y que por tanto él va a tratar de cambiar la actitud de este equipo. Ha hablado también del Betis porque se le ha preguntado si en su día estuvo a punto, que lo estuvo según Radio Sevilla, de firmar por el Betis. Lo ha negado en redondo, como no podía ser de otra forma hoy en su primer discurso como sevillista. Ha reconocido su tremenda amistad con Rafael Gordillo, pero también ha dicho que la tiene con el tronquito Madaleno y es uno de los símbolos del sevillismo.
¡Qué mito!
Y que
tronquito Madaleno, bueno, macho.
Sí, que por tanto viene aquí a ganar cosas, y Gordillo lo ha llamado esta mañana para felicitarlo y sabe que va a ser un duro rival del Betis cuando lo tenga enfrente.
No se van a vacilar los dos.
No.
Hay que hacer una de esas, ¿eh? Esas conversaciones Gordillo-Michel tienen que ser, bueno, tienen que salir de ahí de todo.
Sí, porque Michel Mel las veo complicadas.
En esa va a estar más complicada. Y del Nido no estaba acostumbrado a esto de ir presentando, destituyendo. No,
está cogiendo gusto.
La verdad que el banquillo del Sevilla se ha convertido en una especie de silla eléctrica, ¿eh? Ya ha devorado en dos años a cuatro entrenadores, ¿eh? Cayeron.
Haciendo un equipo grande como el Madrid en su día.
Mira, cayeron por este orden Jiménez, luego Antonio Álvarez, después Gregorio Manzano y ahora Marcelino.
Sí, sí.
En dos temporadas.
Buen ritmo.
Sí.
Vamos a esperar que pare la cosa y que
oye,
tenga...
que van ocho entrenadores que han sido cesados en primera división, ¿eh? Con la crisis que está cayendo, ocho han caído.
Por cierto que el Sporting ha dicho que Iñaki Tejada sigue hasta final de temporada. Estaba de una manera profesional, va a seguir, y lo dicho, que le deseamos suerte a Michel, que será también la suerte del Sevilla. Fran, muchas gracias, un abrazo.
A las 5:30 se pone el chándal, un abrazo.
Venga, cuídate, otras cosas, venga. Un poco de fútbol sala en Ser Deportivos, que la selección española ya está donde suele, luchando por las medallas en el europeo después de que ayer ganásemos 8-3 a Rumanía en los cuartos de final de la Eurocopa que se está disputando en Croacia. Y ahí está el equipo español y allí está uno de los jugadores de España, Rafa Usín. Hola Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que ya estamos donde solemos, aunque ayer fue sufrido, ¿eh?
Sí, ya está claro que a estas alturas de campeonato cualquier selección te puede hacer una avería y bueno, la verdad que era nuestro objetivo, va paso a paso intentar llegar a la final y ya estamos más cerca de ellos, y que la verdad que la nota es bastante positiva.
Bueno, 8-3, dice el marcador ayer ante Rumanía, pero bueno, hasta que llegó el 5-3 estábamos ahí peleando, ¿eh? Nos dieron mucha guerra.
Sí, es un rival que se considera inferior a España y sabíamos que usan mucho el portero jugador y bueno, pues lo tienen bien trabajado y está claro que la mayor parte del partido con portero jugador, pues al final con superioridad pues te quedan ocasiones. Yo creo que supimos leer bien las situaciones y no entrar en momentos de ansiedad para ir a intentar robar y provocar errores, y bueno, yo creo que al final España lo hizo bastante bien y al final la calidad se mostró y nos pudimos llevar el partido con solvencia.
Bueno, su seleccionador es español, Sito Rivera. A lo mejor eso también influye, ¿no?, en que os conocerá muy bien a todos y conocerá muy bien a la selección española.
Sí, está claro que a España se le conoce, bueno, a nivel mundial somos una referencia en este deporte, pero bueno, encima Sito está entrenando creo que a un equipo de segunda B de Cataluña, porque solo es seleccionador aquí en Rumanía, y está claro que nos tiene bastante controlado, pero bueno, ya te digo que supimos hacer bien las cosas y bastante contentos.
Y esto de portero-jugador, porque estábamos acostumbrados a ver eso los últimos tres minutos de partido cuando uno de los equipos necesitaba ir arriba, pero claro, jugar desde el... bueno, en cualquier momento con esa táctica se hace extraño, ¿eh?
Pues sí, se hace extraño porque es complicado, porque estás en un nivel de juego, en un ritmo que te estás adaptando para intentar no salir del juego, y entonces en cualquier momento ellos te lo rompen, te sacan el portero jugador, tampoco quieren atacar, tampoco quieren mantener el balón, están un poquito expectantes a que tú cometas un error, y son gente que maneja bien el balón y entonces te lo pueden meter. Entonces un poquito así como que estás en el partido, que entras, que no entras, y tienes que estar muy concentrado porque en cualquier momento te pueden complicarte la eliminatoria.
Bueno, nosotros somos los número uno del mundo y hay que acostumbrarse a todo lo que piensen para hacernos daño, ¿no?
Pues sí, porque ya te he dicho, somos la mejor selección del mundo y somos el rival a batir, y todas las selecciones empiezan a crecer mirándose, reflejándose en España. Entonces cada vez está más complicado, está todo mucho más igualado y está claro que para cualquier selección ganar España es el objetivo primordial.
Bueno, estamos en semifinales, vamos a jugar el jueves con el ganador del partido de cuartos que enfrenta hoy a italianos y a portugueses. ¿Tenemos alguna preferencia?
Bueno, yo creo que ya a las alturas del campeonato cualquier selección ya está a un nivel grandísimo y preferencia, bueno, pues a lo mejor Italia porque Portugal nos parece un poquito más selección, más conjunta. Pero bueno, yo creo que ya cualquier selección es muy complicada, habrá que atarse los cabos bien fuerte porque ya estamos a un paso al final y hay que intentar conseguirlo.
¿Quién está sorprendiendo en este europeo por ahora? ¿A ti quién te ha llamado la atención del resto de las selecciones?
Bueno, pues yo creo que la anfitriona, Croacia, porque ha organizado el europeo y yo creo que está desplegando un fútbol sala, un fútbol sala atrevido y jugón. Y bueno, está teniendo suerte porque le están acompañando los resultados. Ayer se clasificó por penaltis y bueno, está en semifinales y la verdad que estuvo un premio para ellos.
Muy bien, pues Rafa, que muchas gracias, que seguimos pendientes de vosotros y a ver el jueves a las 9 de la noche quién nos toca en semifinal. Toque quien toque, nosotros a nuestro nivel, buscando estar en otra final, que es que no nos acostumbramos, hay que seguir siendo ambiciosos a pesar de que esta sería, si la ganamos, ¿qué Eurocopa?
La cuarta consecutiva,
que se dice pronto. Bueno, pues seguirá teniendo el mismo valor, hay que estar ahí. Rafa Osín, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Y ganar cuatro Eurocopas consecutivas. Cuando la ganemos en Fútbol 11, cuatro consecutivas, sí, imagínate sí. Lo que puede
vamos camino, vamos por la segunda.
Tenemos un equipazo brutal.
Bueno, Javi Blanco te da otras noticias. Hola, Javi.
¿Qué tal?
Muy bien. Aunque vamos a empezar con el Imperial, ¿no?
Sí, lo primero que hay que hacer es hablar de Fórmula 1 porque ya se han puesto a rodar sobre el asfalto de Jerez y está allí Manu Franco.
Ahí los nuevos coches que corren más que el año pasado. Manuel Franco, Diario Baja Cadena Ser, Imperio el Monopolio. Buenas tardes.
Imperio.
Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
A ver, tú a simple vista, ¿ves los coches mejor o peor que el año pasado? Todos los que están ahí.
Hombre, los coches son mejores que el año pasado porque están más evolucionados, porque este año los neumáticos Pirelli. Es el segundo año ya que están en Fórmula 1, ya tienen Kers otra vez con un año de experiencia y los coches están más evolucionados. Y de hecho, Kimi Raikkonen, que es el que hasta ahora más lleva el mejor tiempo, igual que Paul di Resta segundo, han mejorado ya los tiempos que se hicieron aquí a Jerez el pasado año en todos los test. O sea que los coches van mejor y el que va bastante bien, como os he dicho, es Raikkonen, que a pesar de esto de par de años de ausencia de Fórmula 1, ha regresado con mucha fuerza con el Lotus. Y está marcando de momento el mejor tiempo. Y el que va un poquito regular es el Ferrari, porque Felipe Massa es noveno. Nos dicen en Ferrari, cuentan que es el primer día, que están haciendo muchas pruebas, que solamente están poniendo el coche en pista, pero vamos, no estaría mal que estuviera un poquito más arriba.
Estaría, bueno.
Con Kimi, paciencia, ¿eh? Él tiene que parar para sus cosas, tomarse sus chupitos.
Llega y hace el mejor tiempo.
Es un hombre de invierno.
Claro.
Bueno, pues nada, estaremos atentos. No un abrazo, Manuel.
Imperial, no le presionéis a Kimi,
cuídate,
¿eh?
Cuídate.
Hasta
vale, Javi, otras cosas, venga.
Comenzamos con un lío en el Betis esta mañana, en el entrenamiento. Rubén Castro y Chica han tenido un encontronazo. Chica sí. Le ha hecho un par de entradas a Rubén Castro. Rubén Castro se ha revuelto, le ha cogido el cuello. Y bueno, parece que no ha ido a más la cosa, pero encima estaba hoy Miguel Guillén, el presidente del Betis, presenciando el entrenamiento y se ha encontrado con esa imagen bastante desagradable.
Bueno.
Una curiosa que te traigo del Estados Unidos. David Beckham vio el pasado fin de semana un partido.
Oye, saca los calzoncillos fabulosos, ¿eh?
Espera, escucha esta. Estuvo viendo un partido de su hijo Romeo. Y entonces el árbitro que estaba dirigiendo ese encuentro expulsó a un compañero de Romeo y David Beckham saltó al campo. Sí. Y le dijo que eso no podía ser. Hombre, pues entonces, aparte de expulsar al compañero de Romeo, le expulsó a él también.
Bueno, claro. Es que lo de los padres con los niños pequeños,
a lo mejor es la segunda o tercera vez que
Beckham,
le expulsan.
A Beckham le he visto en el colegio de mi hijo hace 4 años. Y va con su cámara de fotos, intenta pasar desapercibido, algo que es evidentemente imposible.
Sí, pero protesta,
Un padrazo, pero eso no se
protesta,
puede.
Y vamos, yo lo he visto hacer.
La división más ridícula.
David Beckham es el tío que con más educación me ha dicho que no a una entrevista.
Te digo una cosa, cuando
Una sonrisa de oreja a oreja,
me decía, lo siento de verdad muchísimo, pero no puedo.
Cuando llegase a casa el niño y el padre y dijese, Victoria, ¿qué tal?
Nos han robado.
No, y dijera al niño, han expulsado a papá.
Nos han robado, coño. Claro. Bueno, ojito a esta, ¿eh? El a enésimo ver. Disparate de Balotelli.
Hombre, Balotelli.
En una entrevista, leo literal, si Messi baja su nivel, puedo ganar el Balón de Oro.
Sin duda,
hombre.
Sin duda
tiene buen técnico, ¿eh? Te digo.
Eso,
sí.
Eso es buen
autoconfianza. Buen técnico, buen equipo, pero...
Esa autoconfianza...
Si no crees en ti, ¿quién te va a creer?
Claro.
Pero vamos, y dice eso, pienso que puedo ganarlo, pero Messi debe bajar su nivel o no podré hacer nada. Pues,
no tenemos Volvo Sunrise, por lo que veo, ¿no?
No, hoy no. Y vale, un poquito de NBA, simplemente comentar que fue una noche bastante desastrosa para los jugadores españoles. Jugaban Pau, Marc, Ibaka, Calderón y Rudy, y solo ganó Ibaka. Para esta noche, dos partidos, Sacramento, Minnesota y Oklahoma, Golden State Warriors.
¿Ves cómo el día no era tan malo?
Que no, que estaba bien. Terrible, ha sido terrible la previa, pero luego el programa ha sido muy bueno.
Y si no, que otro lo haga mejor. Adiós.